El doctor Ernesto Montenegro es el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Pero no es un funcionario cualquiera, como tantos otros que existen en la burocracia colombiana. Él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una, un magíster en arqueología de la Universidad de París. Es magíster en antropología social y etnología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia. Es doctor en antropología histórica de la Universidad de París 4. Bueno, ¿y para qué sigo realmente con su hoja de vida? A lo que vinimos. Sí. Doctor Montenegro, gracias por estar con la audiencia de Caracol Radio y también con los televidentes, que son más de 3.700.000 hogares del canal Red Más. Señales 107 y 1007, se lo recordamos porque les tenemos también las imágenes conocidas hasta el momento, que son el resultado de 6.000 fotografías que se lograron a través de unos equipos muy sofisticados y de unos sonares. ¿Cómo fue precisamente esa primera imagen?
Darío, muchísimas gracias por la invitación. Pues el desarrollo de esta exploración se hizo con un conjunto de tecnologías de sonar, con magnetómetros y efectivamente con fotografía, que es la parte final del proceso de exploración, en donde una vez hallado se lanzan varios vehículos submarinos que son operados remotamente y que van a trabajar a 80 centímetros de altura del sitio. Es decir, van a bajar esos 600 metros, se van a posicionar 80 centímetros por encima del sitio arqueológico y van a hacer una fotografía completa que va a permitir hacer ese mosaico que hoy en día tenemos y que nos permite identificar en superficie todos los elementos. Pero a eso se suma que hay un magnetómetro, que es un instrumento que permite ver los elementos metálicos y construir un modelo tridimensional. Es decir, conocemos lo que está en superficie y lo que está también debajo del lecho marino.
¿Y qué es lo que está en superficie y qué es lo que está debajo del lecho submarino?
Pues lo que tenemos hoy es los restos de lo que fue alguna vez un barco. Tenemos 3/4 partes de una embarcación completa y tenemos todo lo que fue su carga y los elementos que transportaba en esta parte. Eso nos permite ver varias cosas, identificar partes de la artillería, partes de la estructura naval, partes de los equipamientos que llevaban los pasajeros, y sabemos tridimensionalmente que existe un conjunto de cosas que van más allá de 250 metros cúbicos.
Más allá de la historia de ese galeón que zarpaba precisamente de Cartagena hacia el puerto de Portobelo, en Panamá, que era la ruta de entonces para ir al viejo continente y la que se sigue utilizando por razones de corrientes. Más allá, si fue una explosión producida por los disparos de la Armada Británica, que se quería apoderar precisamente del galeón San José, dado su valor geopolítico y también por su valor en lingotes de oro, en monedas de plata, en los ahorros y en las remesas de las distintas provincias del nuevo virreinato de la Nueva Granada y también del Perú y del Ecuador, aprovechaban que ese era un barco, el galeón San José, custodiado por el San José y por otras 26 embarcaciones de guerra, que era al servicio de su majestad entonces, Felipe V, y en consecuencia decían, es un envío seguro. Pero es que los ingleses estaban al acecho y no se sabe si lo hundieron o una explosión. Pero más allá de eso, hay una preocupación en la comunidad científica de si se va a alterar demasiado, es decir, si se va a respetar el valor, no ya de los lingotes que están intactos, no de las monedas que seguramente están intactas, sino de todo ese patrimonio cultural sumergido. ¿Qué garantía hay de que la empresa que va a cometer en una APP con el Estado colombiano esta delicadísima misión está en capacidad científica y tecnológica de hacerlo al 100%?
Sí, Darío, por supuesto, esa ha sido la preocupación principal que ha tenido el Ministerio de Cultura, y por eso durante 2 años se han estructurado unas condiciones y unos requisitos para que cualquiera que quiera intervenir en ese sitio lo haga de la manera adecuada, siguiendo todos los procedimientos necesarios para que se haga el registro completo del contexto arqueológico. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los objetos y todos los elementos que sean descubiertos puedan ser registrados, fotografiados, si usted quiere, y puestos en un modelo de tal manera que podamos ubicar cada objeto después de la excavación en dónde estaba, cómo estaba, qué posición tenía, qué relación tenía con los demás, de tal manera que toda la información allí contenida, la histórica, la arqueológica, la naval, toda ella pueda darse a conocer para el mundo científico y para la sociedad en general. Todos los elementos y todos los datos culturales que están allí contenidos deben ser registrados. Esa ha sido la preocupación prioritaria del Ministerio de Cultura y del ICAN.
Bueno, uno hasta ahora lo que tenemos es la visión de las fotografías, donde a veces, no sé si es el tema de la distancia o la distorsión, pero parece, digamos, los cañones que uno se los imagina mucho más grandes, parecieran como del mismo tamaño de los recipientes, como de las ollas que están ahí alrededor. Estamos hablando de unos cañones de qué tamaño aproximadamente.
Los cañones miden más de 2 metros. Todos ellos son de varios calibres.
¿Y por qué se ven así
calibres?
En esas fotografías.
Porque en cambio lo que tenemos son esas ollas a las que hace referencia, son la marmita, la tinaja y el caldero.
¿Son inmensas?
Que son inmensas. Son los que nos llaman la atención porque determinan el sitio de la cocina, porque no hay muchas cocinas, solamente esa. Y esas grandes ollas son las ollas en las que se hacía la comida.
Que a bordo iban 600
personas.
600 personas que murieron menos 6. Quedaron con vida, fueron rescatados por los ingleses, pero eso hace 310 años. Ya no pueden ofrecer su testimonio.
Lo ofrecieron en su momento.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Qué dijeron?
Fueron interrogados, eran marinos que fueron interrogados por los ingleses para saber qué había en el barco, si efectivamente llevaba una carga, y dieron unos testimonios en el proceso que se siguió después sobre el hundimiento de San José.
Señor Montenegro, uno se imagina un rescate de estos tipos, las imágenes que de National Geographic, tipo Titanic, ¿no? Que baja un submarino, porque 600 metros que está hundido, obviamente
no puede llegar el ser humano.
La profundidad del ser humano máxima alcanzada por un buzo puede ser 30, 40 metros, no más. Pero ¿cómo funciona un aparato de estos? Un submarino de estos puede tomar con brazos robóticos, todos estos elementos, ¿cómo hace para sacarlos a la superficie?
Efectivamente, todo esto se hace con robots, y por eso a los equipos de arqueólogos se suman equipos de especialistas en robótica, de ingenieros mecatrónicos, que trabajan en la elaboración de las manos de los robots, porque los robots descienden a esos 600 metros, se posicionan en unas plataformas y comienzan a excavar por cuadrículas, como no se ha hecho en ninguna parte. Justamente ese es el reto que tenemos, desarrollar una excavación arqueológica única y con unas tecnologías y con un conocimiento que no se ha aplicado nunca a estas profundidades, para trabajar discretamente, lo que usted está señalando, con unas manos lograr hacer una excavación y lograr tomar cada uno de los objetos y guardarlo en unos contenedores que luego serán transportados hasta superficie.
¿Espera sacar todo el galeón?
Esperamos sacar todo lo que queda hoy de ese sitio arqueológico.
Hablando de todo lo que queda, la gente está muy curiosa de saber sobre esos objetos que están allí y que no muestran las fotografías. ¿Cuál ha sido quizá el que a usted más le ha llamado la atención?
Ha sido bellísimo encontrar en superficie esas tacitas chinas, porque igual que esas y todos los elementos que nos vamos a encontrar de todo tipo, eso ha sido solamente lo que vemos en superficie, pero allí tenemos debajo unos metros cúbicos llenos de materiales que son verdaderos documentos históricos. ¿Por qué esas tacitas chinas las menciono? Porque muestran cómo había un comercio entre Asia y Europa a través de América, y que ya desde ese momento están pasando, ha habido un flujo comercial a lo largo del Pacífico. Realmente es el Galeón San José y el sitio arqueológico es una verdadera biblioteca del mundo colonial.
Y que son de buena calidad porque sobrevivieron 300 años.
Impresionante la calidad, efectivamente.
Doctor Montenegro, para efectos del rescate de este naufragio, ¿hay un orden en particular? ¿Primero lo de interés arqueológico o primero los lingotes de oro? ¿Cómo opera en la práctica eso?
No, efectivamente para los arqueólogos el tema de los lingotes de oro no es la prioridad, no estamos enfocados sobre esa, en esa dirección. Tenemos un sitio que ha sido identificado y que ha sido estudiado diferencialmente, de tal manera que podamos emplear metodologías arqueológicas en cada una de las zonas en donde se va a intervenir, pudiendo hacer por unidades de excavación, es decir, bajo un esquema que solamente se utiliza en tierra y que ahora lo vamos a hacer a 600 metros de profundidad, vamos a hacer cuadrículas y vamos a excavar siguiendo estratos arbitrarios y siguiendo la estructura misma del barco, de tal manera que todos los objetos que estén allí contenidos sean referenciados, sean recuperados y sean transportados a superficie y que puedan estar a conocimiento de todas las personas.
¿Cómo van a hacer para que, digamos, no se deshagan muchos de los elementos encontrados ahí? Porque nos dicen, o hablábamos el otro día, de que podía haber vestidos de la gente de la época, cosas que no son metálicas y que al contacto con el medio ambiente podrían deshacerse.
Sí, todos los elementos sufrirían si se sacan de manera violenta a los medios atmosféricos. Es por eso que es necesario que se haga un proceso de restauración largo. En el fondo marino vamos a protegerlos todos los objetos mediante contenedores que a su vez tienen un gel y van a ser depositados los objetos dentro de ese gel, de tal manera que se protejan entre ellos.
Ahí mismo dentro del mar.
Todo eso a 600 metros de profundidad. Una vez estén los objetos en cajas diferenciales, son cientos de cajas, las tapamos y las llevamos a superficie. El gel va a conservar el estado húmedo en el que se encuentran hasta que pasen a un proceso de conservación y restauración, que es uno de los elementos fundamentales de esta intervención y en lo que se ha detenido muy importante cada uno de los pliegos que se ha hecho, es que no se puede hacer intervención sin laboratorio.
¿Qué área está repartido este galeón San José?
El sitio arqueológico principal tiene unos 40 metros de largo por 15 de ancho y llega a tener hasta 6 metros de profundidad, 2 arriba de superficie y el punto más profundo tiene 4 metros debajo del lecho marino.
¿Cuánto se estima, valor de la época, que pudo haber costado todo lo que llevaba a bordo el galeón?
En términos de las valoraciones que se hacen, además de la contemporánea, que prima sobre todas las cosas en términos de que el valor del galeón es prioritariamente el cultural, en la época llegó a decirse, lo que estimamos es que la aproximación más cercana es de 10 millones de pesos de la época.
Sí, que era un millón, que era un peso en esa época.
Un peso en la época era una onza de plata. Es el real de 8, que es la moneda de plata de la época, por eso se llama hoy en día plata, y por eso se llama un peso, que es lo que pesaba una onza de plata. Esa es la unidad, que se mantiene el nombre, pero ya no se tiene la misma referencia material. Pero llevaba en ese momento lo equivalente a 11,
¿eso cuánto puede valer hoy desde el punto de vista material? Aparte el interés inmenso desde el punto de vista histórico-cultural.
Sí, trasladar esos 10 millones, que es lo que querría decir 10 millones de la época al mundo contemporáneo, lo pone cerca de más de un billón de pesos.
¿Un billón?
Caso. Sí, en todo caso.
¿Y cuánto cuesta extraer todo este tesoro? Porque, es decir, todo el tema de la robótica, el tema de la gel, de los laboratorios.
La tecnología.
Exactamente. ¿Cuánto cree que costaría?
Justamente es lo que durante mucho tiempo se tomó el trabajo que hizo el Ministerio de Cultura, es identificar cuánto vale hacer una excavación y cuánto vale todo el proceso de conservación de materiales y la divulgación de los mismos, porque interesa contarle al mundo de qué se trata. Y sugerimos que no podría hacerse una intervención por menos de 60 millones de dólares, es decir, por menos de 200 mil millones de pesos es verdaderamente imposible desarrollar una excavación y un procedimiento arqueológico que sea responsable con el patrimonio y que tenga la capacidad de garantizar la pervivencia de todos o la conservación de todos los materiales y contarle a todos los colombianos y a todo el mundo lo que se ha encontrado. Al menos se necesitan 60 millones de dólares.
Oígame, doctor Montenegro, ¿por qué han habido publicaciones que hablan de que esto podría valer hoy, lo que hay en lingotes, en plata, etcétera, 10 mil millones de dólares?
Sí, hay aproximaciones sobre lo que podría costar sobre todo en los mercados negros que suelen ser cercanos a estos procesos y que justamente hemos tratado de alejarnos de todo tipo de relación con cosas que tengan que ver con esos procedimientos antiguos que han sido avalados por distintas naciones a lo largo del tiempo. Compraron en España en 1999 una cantidad de lingotes justamente desde el Estado y que después de la convención de la UNESCO han sido limitados y puestos fuera del resorte de comercial. Por eso esas valoraciones que se hicieron desde las casas de subastas y demás cosas pueden llegar a esos enunciados impresionantes. Pero no hay que olvidar que la economía, digamos, el peso de la economía se ha transformado de manera radical y aquello que estaba, la economía colonial, de todos modos, no es comparable con el Producto Interno Bruto de las naciones contemporáneas.
Una vez estos elementos sean puestos en las cajas de Sahel y salgan desde el fondo del mar, ¿a dónde los llevan? ¿Dónde se va a producir, digamos, esa acumulación del tesoro? ¿Va a ser en Cartagena? ¿Se va a hacer un laboratorio en Cartagena? ¿Se traen a Bogotá? ¿Se llevan a los Estados Unidos? ¿Dónde?
Ha querido, digamos, el procedimiento establecido por el Ministerio de Cultura ha establecido que todos los materiales se lleven a Cartagena, que todos sean transformados y que ninguno de ellos salga del territorio colombiano. Consideramos que como patrimonio de la nación debe ser objeto de restauración y de proceso en Colombia y por eso una de las exigencias es un gran laboratorio de conservación que se tendrá en Cartagena.
¿Cómo será esa embarcación que trae los sonares, que trae los robots, que van a ser 3 en total, los que se van a dedicar a rescatar con el máximo cuidado, como se hace una operación de corazón abierto, hoy las cirugías milimétricas, con los brazos manejados por humanos, en superficie, en una expedición que va a tener 80 personas a bordo y otras tantas en tierra, aparte de las fuerzas de seguridad y de la Armada Colombiana que tienen que prestar toda la atención a la seguridad. ¿Cómo es esa embarcación?
Efectivamente, es un barco oceanográfico que tiene unas dimensiones mayores, debe tener una eslora mayor a 80 metros. Es decir, estamos hablando de una gran embarcación que tiene una plataforma con unas grúas que son capaces de lanzar los ROVs y poderlos controlar. Tiene salas de control desde donde trabajan los operadores de ROVI, en donde están los equipos de arqueólogos, y además tiene una cubierta en donde se depositarán todos los objetos y en donde se hará el primer registro antes de que se envíen al laboratorio en tierra.
Doctor Montenegro, ¿cuál ha sido el último rescate parecido de un galeón, de un barco, y qué se pudo lograr? ¿Y si utilizó la tecnología que se va a utilizar en este?
No, esta intervención no tiene precedentes a esta profundidad. Lo que tenemos son intervenciones sobre navíos hundidos a mucha menos profundidad y nunca se ha realizado una excavación con unidades arqueológicas definidas, es decir, por cuadrículas. No tenemos elementos.
¿A cuánto estaba el Titanic?
Comparación. Tenemos el Titanic a 2.400 metros, del cual se han sacado objetos, no controladamente. Un objeto solamente, sin que tengamos un registro específico del sitio de donde fue extraído, la relación que hay entre los objetos, cómo se comporta el contexto arqueológico de ese sitio. Han sido extraídos algunos objetos, pero no se ha hecho una excavación. Aquí tenemos un procedimiento verdaderamente complejo. Y otras excavaciones a mucha menos profundidad, a 40 metros de profundidad, se intervino el BASA de manera adecuada, pero humanamente. Pero como esta intervención, no tenemos ningún antecedente.
Esto todo se está documentando, digamos, lo que hemos visto nosotros, lo hemos visto a través de National Geographic, en fin. Esto se está documentando. ¿Quién está haciendo, digamos, todo el documento fílmico?
Se ha desarrollado esa obligación de todo el procedimiento hacer el registro audiovisual, ya no solamente para interés arqueológico, sino por el interés de la divulgación y de contar cómo este proceso científico ha integrado a colombianos, ha integrado a científicos de muchas partes del mundo y de muchísimas disciplinas. Entonces, el 100% del procedimiento ha estado documentado.
Mire, me escribe el exministro de Educación, hoy presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, y me dice, el gas y el petróleo que sabemos existe y que estamos en fase exploratoria, offshore, es decir, en alta mar, necesita primero, para saber, aquí está el manto, de petróleo, el manto de gas, a un kilómetro 200 metros, 1200 metros. Pero cuando ya comprueben el potencial, la cantidad, sus equipos, que son robots todos, manejados desde superficie por los ingenieros de las compañías multinacionales, entre ellas Ecopetrol, tienen que bajar otro kilómetro y medio abajo de la superficie, del lecho del mar. Cada pozo exploratorio, para que ustedes se hagan cuenta de la magnitud de esta operación, vale 250 millones de dólares. Cada mandar allá a decir, a ver, ¿cuánto petróleo hay? ¿Cuánto gas hay? Con la posibilidad de que eso se pueda perder. Y ellos ofrecen que con mucho gusto al Ministerio de la Cultura y a todos los que están participando en esto, que ellos tienen una amplia experiencia en manejo de recursos tecnológicos y científicos a profundidad. Ahí le dejo esa inquietud.
¿Qué países, doctor Montenegro, pudieran tener la tecnología para realizar este rescate arqueológico a esa profundidad? Porque no todos pueden tener un barco oceanográfico con esos robots.
Sí, efectivamente aquí tenemos, por una parte, la tecnología desarrollada por algunos países, pero además el conocimiento y el saber humano, que será el que permita emplear de manera adecuada esa tecnología. Tenemos empresas constructoras, notablemente pues en los países, digamos, desarrollados, pero tenemos un recurso humano muy importante en Colombia que es capaz de operar y que conoce muy bien de sus procesos tecnológicos. Aquí debemos integrar de manera audaz los distintos conocimientos humanos con los recursos tecnológicos que vienen de seguramente de Europa, que vienen de la península escandinava, que vienen de Estados Unidos, y que todos ellos, sumados a los conocimientos adquiridos por personas de todas esas nacionalidades y de muchas otras, incluyendo prioritariamente colombianos, que puedan trabajar en esos, con esa tecnología, a esas profundidades.
¿Ya hay algún peligro que algún pirata moderno, por decirle así, llegue a la zona donde está el galeón y le saque algo? O
Realmente el galeón ha estado protegido por él mismo, por la profundidad a la que se encuentra. Difícilmente alguien podría llegar de manera
espontánea,
furtiva,
sí. Furtiva, sí. A intervenir el galeón, ¿no? Es verdaderamente difícil, se necesita una verdadera operación científica para poder llegar a él.
La operación que se va a hacer, ¿qué porcentaje de eficacia va a tener?
Justamente ese es uno de los procedimientos, o una de las preguntas importantes es, este proceder científico tiene unos márgenes de error, y ese margen de error esperamos siempre que sea tendiente a cero, pero seguramente nos encontraremos con nuevas características, porque lo que hemos tenido hasta ahora es, como no se ha intervenido, como no se ha tocado el sitio, tenemos algún tipo de preguntas específicas sobre los cambios de dureza del suelo, de la sedimentación, algún tipo de material o la aparición de nuevos elementos que desconocemos.
Bueno, señor Montenegro, ¿cuándo empiezan y cuánto va a durar todo esto?
Esperamos primero que todo, y esa es la preocupación en general de los arqueólogos.
La fecha cuando, del 25 de mayo se mantiene como una fecha cierta.
En este momento esa es la fecha en donde se adjudicará, eso se ha entendido desde el campo, digamos, administrativo jurídico, y a partir de ese momento tendremos que hacer los requerimientos para que se trasladen las naves, los equipos, los operarios y demás, para que podamos intervenir. Unos tres meses después comenzaría la operación, y esa primera parte de intervención tendrá una duración hasta de 6 meses aproximadamente.
¿Qué pasa con las personas, el grupo que encontró el tesoro?
El equipo es un equipo complejo en el que participan personas de los que se han llamado originadores y del Estado colombiano. De hecho, los términos...
¿Qué papel juegan en esta segunda etapa?
Participan íntegramente. El equipo oceanográfico, el equipo arqueológico, el equipo administrativo, todos participan.
Y ellos, yo no entiendo, alguien les paga, estas personas que buscan esos tesoros.
¿Es que usted cree que hay compañías multinacionales? Porque aquí hay una compañía británica de por medio, pero que es gigantesca. ¿Usted cree que eso es gratis? No, por favor.
Pero yo no tengo claro si ellos ganan una parte del tesoro, un porcentaje. o si les paga el Estado colombiano?
No, no les paga el Estado colombiano. Esto se ha hecho, se ha creado un modelo, y eso es justamente la cualidad de este proceso, es que el Estado colombiano creó un mecanismo para que se pudiesen desarrollar de manera responsable y científica estos procedimientos sin que la inversión del Estado deba, sin que dependan de una inversión del Estado que no tendría los recursos para desarrollarlo en estas magnitudes. ¿Quién pone los 60 millones de dólares? Efectivamente, esta compañía que tiene sede en Suiza y que va a permitir los recursos económicos necesarios para la exploración que ya se hizo y para la intervención y para los gastos adicionales que son condiciones fundamentales para que se pueda desarrollar la cosa.
Y nadie va a invertir plata.
Como parte de esto, lo que tenemos es que lo que se halle y que sea dividido entre patrimonio cultural y patrimonio económico de los colombianos, ese patrimonio económico que hace parte del patrimonio de la nación y por eso la nación debe contar con él, servirá para garantizar los recursos necesarios de la operación.
¿En el mundo hay un Indiana Jones marino? ¿Un cazatesoros?
Cazatesoros han existido y
pero famoso, así, notable, que sepa manejar las cosas debajo del agua.
Es que son 600 metros.
Normalmente esos cazatesoros notables son justamente los que han generado una suerte de repudio por parte de los arqueólogos y que, de todos modos, lo que ha hecho la legislación es ponerlos afuera porque los procedimientos que utilizan los cazatesoros están lejos de ser procedimientos arqueológicos. Y justamente queremos alejarnos de todo tipo de procedimiento que no tenga que ver con unos que garanticen la conservación completa del sitio arqueológico.
Doctor Butenegro, para una mejor claridad de nuestros oyentes, entiendo que en los pliegos de licitación, de esa licitación que se debe cerrar el 25 de mayo de este año, si no surgen nuevos cuestionamientos jurídicos, establece el porcentaje de lo que es el patrimonio material, no de lo que le pertenece a la nación, de lo patrimonio cultural, a que tendría derecho una vez haya sido extraído de acuerdo con la reglamentación estricta que tiene sobre eso. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, señor. En algún momento se han dicho unos números que están muy por fuera de la ley. No sé por qué en algún momento hablaron de un 80%. Son cosas que están incluso por fuera de la ley, no se podría hacer y que estarían por fuera de todo resorte. La ley establece que sobre esos bienes que son considerados como no patrimonio cultural, se pueda hacer uso de ellos para beneficio del país en todos los sentidos. Y eso, sobre eso, que debe haber toda una discusión que se va a hacer con la totalidad de esos bienes, lingotes y monedas que no sean considerados patrimonio cultural y que normalmente hacían parte de relaciones comerciales.
Como es una APP, asociación público-privada, pues hay un riesgo también que lo asume el señor que gane la licitación.
Efectivamente, el riesgo de la existencia de esos bienes no patrimoniales es lo que es uno de los riesgos principales y lo asume de manera integral el inversionista.
Yo tengo ahí una duda, es decir, ¿cuáles son esos no patrimoniales que no son, digamos, patrimonio cultural? Se supone que todo lo que hay ahí abajo tiene una historia y es un patrimonio, es decir, los cañones, ¿qué podrían llevarse en un porcentaje de sea 5 o 10%?
Que no se puede llevar nada, ellos recibirían el dinero.
Bueno, esa es otra pregunta, ellos recibirían alguna especie, porque uno dice, si hay tantas monedas de plata, ¿te recibirían un porcentaje de esas monedas de plata que ellos pueden vender a museos, digamos, internacionales interesados, o lo hace el Estado colombiano y les da a ellos la plata? ¿Cómo va a funcionar eso?
El registro completo, es decir, el sitio arqueológico se va a registrar de manera integral, independiente del tipo de objetos. Después de que salgan los objetos, serán evaluados por el Consejo Nacional de Patrimonio, quien determinará cuáles objetos hacen parte del resorte de lo cultural y cuáles objetos hacen parte del resorte de lo económico. De esos objetos que hacen parte del resorte de lo económico, podrá destinarse una parte, menos del 50% en todo caso, y dependiendo de la cantidad que sea, es más, entre más se encuentre, menos porcentaje tienen los inversionistas. En todo caso,
¿pero se les espera, da en especie se les da en
parte,
dinero?
Parte del, en especie y en dinero, ambas posibilidades existen dentro de la contratación.
Pues doctor Ernesto Montenegro, muchas gracias, aquí nos pudiéramos quedar el resto de la mañana, porque hay muchas inquietudes de una historia que es verdaderamente fascinante, y de que eso ocurra muy cerca de las islas de Barú, frente a las costas de Caribe en Cartagena es casi que inaudito y es como un sueño, porque todo esto es como ciencia ficción, que esto se haya encontrado, la manera como se encontró, que se vaya a rescatar, la forma como tiene
previsto
rescatarla. 600 cadáveres que se deben haber podrido y refundido ahí.
Pero puede haber huesos.
La conservación de los restos humanos es muy discreta, es posible que no existan, normalmente no tenderíamos a encontrarlos, pero dado que está hundido y que hay un contenido de lodo importante, podrían aparecer.
Ha sido muy amable por todo su tiempo.
Muchísimas gracias por esta invitación, Darío.
Muy bien, Ernesto Montenegro en Caracol, toda la fascinante historia del galeón San José y la manera como va a ser rescatado para la nación, para todos los colombianos. 7:55.